El tiempo de este estudio se llama Tomando decisiones que agradan a Dios. ¿Qué es la vida? La vida es la suma de decisiones. ¿Y qué es la vida cristiana bien llevada? Es la suma de decisiones que agradan a Dios. Nosotros como cristianos ya no vivimos para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a Dios. Si usted está de acuerdo conmigo, usted puede decir amén. Ahora vivimos para agradar a Dios. Esa es la meta nuestra. Colosenses 1:10. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creo que este versículo resume pues lo que hemos estado estudiando y va bien con el tema de tomar decisiones que agradan a Dios. Pues bien, esto hace parte de la vida cristiana práctica. Nosotros constantemente estamos enfrentados a decisiones. Unas nos quedan muy claras. Si a usted le dicen, camine, entremos a un supermercado y atraquemos la cajera, ¿usted qué dice? Algunos ni saben qué decir, entonces yo le digo, no, diga que no. Si usted no sabe qué decir, no, pues cómo vamos a hacer como cristianos eso. Si a usted le dicen los compañeros de trabajo, el viernes tenemos un programa, vamos a engañar a nuestras esposas haciéndoles creer que vamos a trabajar hasta tarde, pero vamos a tener un programa con mujeres ajenas, con mucho licor, y entonces los hermanos que trabajan en estas empresas dicen, un duro, no, eso no hay que pensarlo. Si usted dice, es que estoy tomando droga, es que estoy como mareado, hermano, yo lo invito a que acepte al Señor Jesucristo y se deje de disculpas de esa clase. Usted sencillamente dice, el Señor mío, el Dios mío, al que yo le sirvo y al que sigo, no me lo permite. Entonces yo no quiero desagradar a Dios. Pero habrá otras invitaciones que son diferentes. Por ejemplo, a usted le dicen, el jefe cumple años mañana y tenemos un almuerzo de trabajo para él, ¿quiere venir? Usted sí tiene que pensarlo. De pronto usted dice, ah, es que de pronto ahí puede haber licor, de pronto sí, de pronto no, estoy hasta tal hora, voy o no voy. Le dicen a los jóvenes en su trabajo, en su lugar de estudio, que hay un plan de grupo, hay un programa de grupo, que van a recoger una cuotica para esto y esto y esto, usted dice sí o dice no. Lo invitan el domingo por la tarde, mire, viene un equipo que a usted yo sé que le ha gustado, tenemos las boletas, lo invitamos a este evento, usted dice sí, usted dice no. Está haciendo mucho calor, no hay gaseosa, pero lo vamos a invitar a una costeñita, una, bueno, no sé ahora si las marcas serán las mismas de ahora 20 años, pero puede ser Pilsen, Poker, y entonces usted puede decir, la Biblia no me prohíbe tomar una cerveza, pero ¿qué hago? ¿El testimonio cómo queda? Pero la sed también, ¿no? Yo me voy a morir, ¿cómo voy a morir yo en este valle de sequedad? Yo no sé usted, pero ¿qué hago? Y si de pronto pasa el hermano Ancísar y me, entonces es un mundo de cosas, hay decisiones. La hermana se para frente al ropero y dice, bueno, con esta ropa muestro más, con esta muestro menos, esta tiene más rotos, esta tiene menos rotos, ¿qué me coloco? ¿Qué no me coloco? También será legalismo, será fanatismo, me la coloco, no me la coloco, que estamos en el clima, estamos, hay un mundo de cosas, como esto, no lo como, hago tal carrera o no la hago, hay muchas decisiones, unas fáciles, otras difíciles y otras que uno sinceramente necesita es tiempo para asumir esa decisión. Pues en estos días compartíamos en Manizales un estudio acerca de esto y quisiera repasarlo. Y nos sirve pensar en algunas preguntas. No voy a decir cuántas porque apenas suene la campana paro de decir preguntas. Empecemos con la primera. ¿Cómo tomar una decisión que agrada a Dios? Primera pregunta que yo me hago, que usted se hace. ¿Es algo que está expresamente prohibido en la Biblia? Si usted sabe que lo que debe enfrentar, a lo que lo están invitando, lo que usted quiere hacer, está prohibido en la Biblia, la respuesta es obvia, no lo haga. Si usted hace algo que a conciencia usted sabe que está prohibido en la Biblia, usted no está honrando a Dios. Usted no cree en la Biblia, porque si usted sabiendo que algo está en la Biblia no lo obedece, usted no cree en la Biblia. Si de pronto, al escuchar usted esta pregunta de hoy, el Espíritu Santo le redarguye y ¡pum!, le cayó a usted, hay algo que yo estoy haciendo que sé que la Biblia lo prohíbe. En esta mañana la invitación es: pídale usted perdón al Señor. Él es amplio en perdonar. Dígale: Señor, sé que conscientemente estoy desobedeciendo esta parte de tu palabra. Por favor, perdóname y ayúdame a tomar otra actitud. Y el Señor le va a dar fuerza y le va a dar el gozo de cambiar de actitud y obedecerle a Él. No hay mayor gozo que obedecer a Dios, que tener la conciencia tranquila, que tener la conciencia despejada delante de Dios. Que si alguien levante su dedo contra usted, usted pueda decir: ¿pero de qué me van a acusar? Que usted esté, eso es una belleza, es un gozo grande. Muy bien, entonces la primera pregunta es: si está prohibido en la Biblia, no lo haga. Segunda pregunta: ¿puedo pedir a Dios su bendición sobre ello? Y aquí caben muchas decisiones. Mire, hay jovencitos y jovencitas que están diciendo abiertamente: me voy a conseguir un novio no creyente, porque los de la iglesia no se animan, o son muy poquitos, o no me gustan, o no les gusto, o bla bla bla, cualquier cosa que el diablo le quiera poner ahí de argumentación. Entonces, conozco en la universidad, en el trabajo, en la empresa donde yo estudio, donde yo vivo, un muchacho que es culto, que es bien educado, que no le falta sino ser cristiano, no le falta sino cambiar de familia, está en otra, ¿cierto? Y la otra no la quiero mencionar, está en otra familia. El que no es cristiano está en otra familia. Otra familia. Le voy a dar una pista: azufre, fuego, infierno. Está en otra familia. Pero es que ya me cómo va a quedar pues yo toda la vida así, pues no. Entonces, la pregunta es: usted ya argumentó, ya sabe que la Biblia dice que no sonáis en yugo desigual con los incrédulos, y ya la conciencia suya que está cauterizada, o sus ganas de matrimonio, de no sé qué, le están diciendo: no, pero es que este muchacho o esta muchacha se pueden convertir, yo lo veo, está facilito, está que acepta al Señor, está que cambia de estado. Pero si todavía no, entonces piense en la segunda pregunta. Viene la segunda: ¿puedo pedir a Dios su bendición sobre ello? Y no le estoy hablando solamente en noviazgo, hay muchas cosas más. Algo que usted tenga para decidir, piense, con libertad, con plena, con limpia conciencia, le puedo decir al Señor: Señor, bendice esto. Está duro el trabajo en Colombia, le venden una visa por 6 millones, chiviada, falsa, refalsa, pero va a pasar, ya otros han pasado, pasa porque pasa. Y no habiendo más que hacer, ¿usted qué dice? Señor, bendice esta falsedad, este robo, este engaño. Bendice, Señor, este falso documento. ¿Lo podría hacer con limpia conciencia? Mire que esas preguntas ayudan. ¿Puedo pedir a Dios la bendición sobre eso? No hay más trabajo, me resultó fue vender cigarrillo y cerveza y licor. Voy a montar un negocio de esos porque es lo que más da, es lo que me dijeron. ¿Puedo decirle: Señor, bendice este licor con el que mucha gente va a destruir sus hogares, con las que muchas parejas van a tener problemas? ¿Puedo pedir su bendición sobre eso? Entonces miremos esa segunda pregunta: ¿puedo pedir a Dios su bendición sobre ello? Señor, voy a hacer un préstamo, aunque me toque pagar 5 veces lo que preste, mi familia se va a apretar y tal. ¿Puedo pedir la bendición a Dios sobre esas deudas, sobre ciertos viajes, sobre ciertos asuntos y decisiones? Primera, ¿está prohibido en la Biblia? No lo haga. Segunda, ¿no tengo como libertad, me da esta pena pedirle al Señor que bendiga esto? Entonces, no lo haga. Tercera pregunta, ¿es una conducta digna de un hijo de Dios? ¿Hace quedar bien a mi Padre Celestial y el nombre de cristiano que llevo? ¿Usted conoce algún cristiano? No, algún cristiano no. ¿Conoce alguna persona que dice: no, yo no le creo a los cristianos? Ahí le alquilé los bajitos a uno, dice que cristiano, y se fue debiéndome 4 meses, y eso que yo creo que hasta se me llevó los switches. No los encontré. ¿Usted ha escuchado algo parecido? Se escucha. Que dice que cristiano y mala paga. Entonces, ¿cómo está haciendo quedar al Señor? Ese mismo que le queda debiendo 4 meses de arriendo, 5 meses de arriendo al dueño de la vivienda, le puede después decir: Cristo lo ama, lo invito a una reunión. ¿Reunión de qué? ¿Reunión de qué? Cueva de ladrones. Ahí mismo hasta nos sacan una Biblia ahí tergiversada. La conducta debe ser digna de un hijo de Dios. Será muy bueno que un trabajador que se diga cristiano sea el que más hay que estar empujando, sea el que le diga: hombre, usted sí, tan vivo que es usted, hombre, lo admiro, qué viveza, qué robo el suyo, qué sagacidad, cómo es que se saca ese cable y nunca lo pillan, hombre. Ah, no, es que lo hago en el nombre del Señor. Uy. El estudiante, ¿y cómo le fue? No, solo 6 áreas perdidas, gloria a Dios. Fue que otro perdió 8. ¿Cómo estamos haciendo quedar al Señor? Que aquí, que si no es con el corario, no coge la letra de ninguna. ¿Sí? Y en las emisoras del mundo, ¡ah! Y hasta en inglés canta sin saber qué está diciendo. Por quedar bien con los amigos. Noviazgos mal llevados hacen quedar mal a Dios. Ah, pero es que mi noviazgo honra a Dios porque yo soy creyente y mi novia es creyente. La lora quedamos si no es creyente. Que porque es que ya esto estaba muy en serio, ya no vamos a casar y por eso ya tenemos confiancitas. Guárdelas para el matrimonio. Mire, más lindo que novios cristianos manejen un noviazgo ejemplar, prudente, y que después ya de casados sí parezcan novios. Mire, es tan feo que los novios parezcan marido y mujer, es feo. Y es tan lindo que los esposos parezcan novios y las casadas dicen amén, ¿cierto? Cuando el esposo ya es detallista, meloseador, enredador y quiere andar con usted así, qué lindo. Pero eso entre los novios, ni que se diga. Entonces, ¿es una conducta digna de un hijo de Dios? Esa es otra pregunta que me ayuda a tomar las decisiones. ¿Si lo prohíbe la Biblia? No. ¿Si no siento que puedo pedir oración, bendición por eso? No. ¿Si es algo que no es digno de un hijo de Dios? No. Cuarta, ¿puede ser causa de tropiezo a otros? Es decir, esos otros pueden ser creyentes y no creyentes. Que alguien no creyente, usted después diga, ay, pero ¿cómo le comparto a usted del Señor si este conoce esto y esto de mí? Entonces, quiere decir que usted está haciendo tropiezo. O que usted coge y le dice a alguien nuevo, ve hermano, yo porque ya estoy firme en el Señor, pero esto no lo vaya a hacer usted. Como, ojo. Entonces eso puede ser causa de tropiezo. Que no origine nunca lo que vamos a hacer, no origine el comentario que empiece así que dizque cristiano y, o dizque cristiana y. Si algo de nosotros origina ese comentario, es una decisión mal tomada. Dizque cristiano y, por ahí lo vi tomando, dizque cristiano y no apaga el pucho, dizque cristiano y eso se le van los ojos con todas. Dizque cristiana y se deja abrazar de todo el mundo. Dizque cristiano y ese vocabulario. Dizque cristiano y trabaja más una pala empeñada. Dizque cristiano y con la señora allá ayudando y él aquí con otra fulanita para ahí, para acá y para ahí, para acá. Yo creí que era el esposo de ella. ¿Cómo que es el esposo de? Pero si se la pasas con la otra, qué feo, ¿cierto? Que acerque bien al Señor, acerque bien a la señora. Cuidado, hablando de esto, cuidado con las consejerías. Mi amor, ¿de dónde viene tan tarde? No, mi amor, estaba en una consejería, es que hay una hermana muy triste. A eso de las 10 yo ya me estaba despidiendo. Ella, no, en su tristeza me dijo, no me dejes. Y aquí, por eso vine tarde, mi amor. Eso no está bien. O sea, aconsejamos una pareja, varios hermanos, ¿cierto? Hermano y hermana, con cuentos de consejería, no, o programitas. No, es que estamos viendo un DVD de 2 horas del hermano Pablo, en mi casa yo solo, con la hermana sola. Pero es que estamos orando y, ¿sí? Lo pueden colocar Mateo, Lucas, el niño que les pueden hacer. Sé en una iglesia cristiana, no digo de dónde. Iglesia cristiana, programaron oración matutina, 5 de la mañana, algo así. Empezaron 5, 6, 8. Después terminaron un hermano y una hermana. No había nadie. Entonces iban a orar y ellos le cumplían al Señor. Y multiplicaron la iglesia. Después de cierto tiempo orando, ya tenían un hermoso bebé. Fruto de la oración. No es que lo va a dar consejería. Ah, dígame esta. Es que la hermana vive solita. No hay un hombre en la casa. Yo le voy a arreglar el DVD. ¿Verdad? Se volvió radiotécnico. Que es que yo le voy a hacer el almuerzo al hermano porque quedó solo. Está solo, no tiene familia aquí. Yo me lo voy a encerrar en la casa de él a hacer el almuerzo. ¿Sí? Cuidado con eso. Es que vamos a hacer un estudio bíblico. Muy bien, y la última pregunta, no me quiero ir sin esa. Pregúntese lo que usted va a hacer. Pregúntese nada más. ¿Lo hubiera hecho el Señor? ¿Lo hubiera hecho el Señor? Si usted está convencido que sí, va por buen camino. Si tiene dudas, pare, espere, ore, pida consejería y trate de agradar a Dios en todas sus decisiones. Amén.
Bueno, buenos días. Que Dios les bendiga. Mirar unos minuticos más sobre algunas preguntas que sería bueno uno hacerse al momento de tomar decisiones. Ya el hermano empezó con algunas preguntas y me gustaría recordar algunas que hemos estudiado en ocasiones y que están en la Biblia y que es bueno uno hacérselas. También el momento para saber si Dios por ahí es que me guía. La primera en estas que quiero compartir está en Primera de Corintios capítulo 6. Yo creo que muchos acudimos a ella cuando estamos así con deseos de saber la voluntad de Dios. Primera de Corintios 6, versículo 12. Dice la palabra de Dios, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas, yo puedo hacer todas las cosas que vienen a mi mano, sí, porque no estamos, si tenemos las manos disponibles, si tenemos nuestros pies, nuestros labios, todo, podemos hacer muchas cosas, pero entonces la palabra dice que todas las cosas sí son permitidas, son lícitas, mas no todas convienen. Entonces una buena pregunta para uno hacerse, yo tengo estas preguntas anotadas atrás en un papelito en la Biblia para que no se me olvide, ¿me conviene? Lo que voy a hacer conviene, ese lugar donde voy a ir, esa invitación que me están haciendo del colegio, el vecino, esa junta de acción comunal, esa reunión por ir nomás, me conviene. Ese es, y ahí en ese mismo versículo hay otra pregunta. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces la primera es si me conviene, si eso ayuda a mi vida espiritual, si me voy a salir más espiritual después de ir a esa visita, a esa reunión, a ese viaje, a tomar esa decisión, me conviene, ese noviazgo con ese muchacho que se ve como tan bonito, me conviene en mi vida espiritual, en la vida cristiana, eso me aumenta más la sabiduría, me ayuda espiritualmente. Y la segunda es, yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, la segunda pregunta es, ¿me domina? Si yo sin eso no puedo vivir. O sea, si no, es que mi vida se llena o no vale nada si no hago ese viaje o si no tomo a esa persona. O sea, ¿me está dominando? Quiere decir que está ocupando el primer lugar que le pertenece a Dios. Entonces, es bueno tenerla también presente. La otra, Primera de Corintios, ahí mismo en el mismo libro, capítulo 10, versículo 23. Dice, todo me es lícito, otra vez, todas las cosas las puedo hacer, todo me es lícito, yo puedo, tengo libertad en este país de hacer muchas cosas, a escondidas también puedo realizar muchas, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Ya hablamos de la si me conviene, si esto me ayuda, y la otra pregunta es, ¿me edifica? Espiritualmente, después de tomar esa decisión, yo voy a crecer pues en la vida cristiana, voy a sentir que voy a ser más espiritual después de eso, entonces hagámosle por ahí. Pero si antes veo que mi vida espiritual va a bajar, que no me conviene, que no me edifica, entonces yo creo que es para uno decir no, realmente no es conforme a la voluntad de Dios. Ahí en el mismo Primera de Corintios capítulo 8, versículo 9, dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles o más bien para otros. O sea, la decisión que yo voy a tomar va a afectar a otros, va a frustrar a otros, va a impedir que otros crezcan espiritualmente o se van a sentir mal por lo que yo voy a hacer. Entonces también es otra pregunta para hacerse. O lo que voy a hacer antes también va a beneficiar a otros en el hogar o los compañeros de trabajo o de estudio o en la iglesia. ¿Será que los va a beneficiar? ¿O antes va a ser como algo que va a ser de tropiezo? Entonces es para tenerlo en cuenta. Y en el capítulo 10, el versículo 31, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces la quinta pregunta es: ¿esto glorifica a Dios? ¿Lo que yo voy a hacer va a traer gloria a Dios? Porque nosotros como creyentes, como hijos de Dios, pues buscamos que las decisiones que hacemos es para traer gloria al Señor Jesucristo, es para gloria de Él y para el beneficio también de la iglesia, va al beneficio de los demás, de los que me rodean. Entonces, hermanos, yo creo que cuando tenemos en cuenta esas preguntas, entonces nuestras decisiones van a ser más acertadas, ¿cierto? Si me conviene, si me domina, si es que yo no puedo vivir sin ello, o realmente es que si esas cosas me faltan, o si yo dejo de tomar la decisión, mi vida sigue normal porque Cristo es quien lo llena todo, entonces bien, le podemos hacer. Si me edifica espiritualmente, y si no lo hace, pues entonces ya vemos que es para desechar. Si impide a otros o si frustra a otros, si antes causa daño a otros lo que yo voy a hacer, o también sobre todo mirar si glorifica al Señor. Yo creo que ese es bien importante. Y un último versículo, si me permiten, ahora en Colosenses, Colosenses capítulo 3, dice el versículo 1: si pues habéis resucitado con Cristo, si hemos muerto al mundo, si hemos aceptado a Cristo, o sea, recuerde que cuando hemos aceptado a Cristo, segunda de Corintios dice que las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Entonces eso es lo que representamos, esa es la representación que hacemos en el bautismo, cuando nos hacemos bautizar, eso es lo que mostramos, no que sucede en ese momento, sino que cuando nos hacemos bautizar estamos mostrando lo que ocurrió en mi vida, de que yo morí al mundo cuando acepté a Cristo, y ahora cuando me levanto del agua es que eso simboliza que empiezo una nueva vida con Cristo. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces aquí el apóstol está escribiendo: si pues habéis resucitado, o sea, si habéis vivido ahora para Cristo, si habéis muerto para el pecado y ahora vives para Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces nuestras decisiones, ¿cómo tienen que ser? Pues pensando en arriba, cómo muestra la palabra, cómo eso conviene para la vida espiritual. O sea, nuestras decisiones deberían ser, como cristianos, es que cómo afectan la vida espiritual, ahí primero, antes que lo material. Pero cierto que muchas veces nosotros tomamos las decisiones es al contrario, siempre buscamos como qué nos conviene materialmente y entonces ahí sí le vinculamos lo espiritual. Entonces primero miramos si el trabajo, cuánto me pagan, qué es el horario, qué me toca hacer, si es un buen cargo, y después ya nos preocupamos, bueno, pero no puedo reunirme los domingos, entonces ¿qué voy a hacer? Cierto, buscamos casi por ese lado. Pero la palabra de Dios nos muestra que si hemos resucitado con Cristo, entonces primero por encima, o sea, primero la parte espiritual, yo creo que por ahí tiene que ir. Y tenemos que reconocer que todos necesitamos eso. Personalmente yo necesito tomar muchas decisiones espiritualmente, no tanto por las cosas de abajo. Versículo 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces al momento de tomar una decisión tenemos que buscar qué ganamos hacia arriba, y no tanto qué ganamos hacia la tierra, no tanto qué ganamos aquí en lo material, sino qué ganamos espiritualmente. Y el Señor dice allá en Mateo 6:33, ¿cierto? Que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Y todas estas cosas, o sea, las otras cosas, entonces van a ser añadidas. Pero por eso necesitamos aprender a tomar decisiones así, buscando primero lo de arriba, y entonces el Señor es fiel, ¿cierto? Que dice que Él va a suplir lo otro. Pero necesitamos dar esos pasos de fe, necesitamos confiar en Dios. Dice el verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces nosotros ya materialmente, físicamente, nuestros deseos carnales y todo eso, si se puede decir así, ya quedaron atrás, porque dice, habéis muerto. Y entonces el versículo verso 1 inicia diciendo, si habéis resucitado, entonces nuestra mente debe pensar diferente, ¿cierto? Ya nuestra forma de pensar no puede ser como la forma del mundo, aunque es difícil, tenemos que reconocer que es difícil, pero tenemos que ir al Señor, hermanos, porque eso es lo que el Señor quiere, que las decisiones, las buenas decisiones, las tomemos espiritualmente, pensando en Él, mirando hacia Él. Y no podemos decir que listo, usted habla, porque a veces podemos decirlo y se lee muy bonito en la palabra, pero llevarlo a la práctica es muy difícil. ¿Y cómo entonces? Pues hermanos y hermanas, tenemos que ir de rodillas delante del Señor y reconocer que las decisiones que tomamos a diario no son las mejores. Yo he tomado muchas decisiones en las cuales yo tengo que decir que el Señor no estaba conmigo en esa decisión. Y yo pensaba que sí, pero no, era una decisión que después el Señor mostró que por ahí no era. Pero fue porque estaba pensando en mi bienestar material y no estaba pensando en qué repercute espiritualmente. Y hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude, como dice este versículo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las de arriba. ¿Y cómo? Pues metiéndonos con el Señor, pasando tiempo con el Señor, confiando en Él, en que Él será quien nos ayude a tomar las mejores decisiones. Amén.
Decidir es muy difícil, tomar una decisión es muy complicado. Si usted dice tomar una decisión es muy fácil, es una mentira. Porque la repercusión de una decisión hace que uno en un intervalo de, digamos, a 3 años, si usted tomó una decisión, se dice, bueno, digamos fácil, un joven tiene que decidir, me gusta la odontología, pero también me gusta la ingeniería industrial, por decir algo. Y dice, pensando, decidí estudiar ingeniería industrial. A 10 años, lo que está haciendo, si hubiera tomado la decisión de odontología, a haber tomado la decisión de ingeniería industrial, es gigante, gigante. Otra decisión, una jovencita se dejó engatusar de un hombre y se dejó embarazar a 10 años. Pues ya esa decisión ya pesa 30, 40 kilos, ya come mucho, ¿cierto? Tomar una decisión es muy complicado y no porque no sepamos qué hay que hacer. Me edifica, me conviene, me es lícito, el Señor estaría conmigo, el Señor lo haría. Esas cosas las podemos tener en la mente, pero hacemos lo que sabemos. Es que eso es un problema, nosotros sabemos qué hay que hacer, pero no lo hacemos. A veces el asunto no es de ignorancia. Es más, a una persona no hay que decirle que algo lo hizo mal, porque es que la persona ya sabe. Yo tengo experiencia con los jovencitos que nosotros llamamos radicales. Uno les dice qué hay que hacer, pero ellos no lo hacen. Y no es porque no sepan. Claro que usted les pregunta, no sé. Pero no es porque no sepan. Es muy complicado tomar decisiones correctas, no porque no sepamos qué hay que hacer. Sabemos qué hay que hacer, pero no lo hacemos. Entonces, Proverbios capítulo 3. Versículos 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Unos versículos que seguramente hemos leído y leído y leído. ¿Qué pasa? A veces tenemos un problema y es que no le creemos al Señor. Sabemos que podemos tomar una decisión, pero es una decisión que de pronto afecta un poco mi bolsillo. Y yo le digo, ay Señor, pues yo si te obedezco a ti, eso puede repercutir en que yo gane menos. No, hermano, es que donde yo cierre la tienda el domingo por la mañana, yo ahí es cuando se vende. Y le cuento que cuando las cosas tienen que ver con el bolsillo, las cosas son muy complicadas. Porque desde que yo comencé a pagar la luz, el agua, el teléfono, el gas en mi casa, eso es muy complicado. Así apaga uno, ve uno una llave goteando y venga, ¿cómo cierro esa llave? Esa gotica me vale plata. Las decisiones del Señor son mis decisiones. ¿Sabe qué? Esa pregunta es muy complicada. Las decisiones del Señor son mis decisiones. ¿Sabe qué significa eso? Cuando yo digo que sí, es porque yo confío plenamente en el Señor y que mi vida está en las manos del Señor, y que si el Señor decidió así para mí, es para mi bien. Así mi bolsillo sea un poquito afectado, así de pronto, por decir la verdad en el trabajo, algunos me miren feo porque es que yo no puedo decir mentiras, o no sé, habrán problemas. Pero hermanos, yo como cristiano, el Señor me llama a que confíe en Él. Le hago un ejemplo, los que tienen aquí hijos. Si usted le dice a su hijo, venga mi hijo, no coma tanto dulce que le hace daño, coma cosas que alimenten. Eso me decían a mí. Como pueden ver, no puse mucho cuidado. No coma mucho dulce. Pero si usted ve que su hijo está por ahí diciendo, ah, eso mi papá, ¿qué va a saber? ¿Usted cómo se siente? Pues usted está desconfiando de mí, pues que usted cree que yo le estoy diciendo mentiras. Mi hijo, no juegue con ese cuchillo que se corta. Ah, pero usted también sí cree que es que uno no pone pum a la media hora para el hospital con el muchacho que casi se coronó un dedo. ¿Es así o no es así? Y a veces nos pasa a nosotros que el Señor nos dice las cosas, nosotros las escuchamos, nosotros las sabemos, y sin embargo no confiamos en el Señor. Uno, para tomar decisiones que agradan a Dios tenemos que confiar en el Señor, porque el Señor quiere lo mejor para mí, pero lo que es mejor para mí es lo que yo quiero hacer. A los jovencitos acá les dicen, novia que no sea cristiana, no. Yo viví eso y a mí me gustaban eran las del mundo. ¿Qué hacíamos pues? Como si no hubieran en la capilla. Ah, pero es que las de la capilla muy boletas. Eso es una realidad. Es una realidad. Pero el Señor, y yo veía ahí, Tani, y que sí, que yo es igual. Y aquí pues no hay un joven del Señor que no sepa que tener una novia mundana es malo. O si usted no sabía, hoy se lo estoy diciendo. O sea, eso no es una cosa nueva. Ah, lo nuevo de la Biblia. No, eso es una cosa desde que usted no tiene edad para tener novia, ya le están diciendo. Pero entonces, ¿por qué no tomamos las decisiones que sí son? No es por ignorancia. Confiar en el Señor. Uno, dos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sabe qué significa eso? Él quiere enderezar sus decisiones. Porque cada decisión es un camino que usted eligió seguir. Ojo, póngale cuidado. Una decisión es un camino que usted eligió seguir. Y yo le digo una cosa, esa decisión que de pronto usted tenga ahí en el tintero, en su cabeza en este momento, ojo que eso es un camino que usted quiere seguir. ¿Usted quiere seguir ese camino? El Señor quiere enderezar sus decisiones, pero para eso, ¿qué hay que hacer? Reconocerlo en mi vida, reconocerlo en mis decisiones. Vea, tenga en cuenta al Señor en su futuro. Usted tiene un plan, tenga en cuenta al Señor en sus planes, es lo que Él está diciendo ahí. Reconózcalo, o sea, si usted está pensando en irse a vivir a España, el Señor está allá con usted en España, donde usted va a ir a vivir a iglesia, donde se va a reunir, sus hijos no se le van a ir al mundo. Yo estuve en España y las cosas allá son muy complicadas. para los cualquier cristiano, sino pregunte por todos los cristianos que están allá, a ver cómo están. Yo me reuní, hicimos mini conferencia, una cosa así, pero la diferencia entre esta mini conferencia aquí en Manizales y la que hicimos en Piera, en Barcelona, con el hermano Carlos Villamil, ¿sabe cuál es la diferencia? Que aquí hay casi 200. En la casa del hermano Carlos Villamil no éramos 12. Y fue una mini conferencia avisada, con tiempo, a todos los hermanos de Francia, Italia y España. No éramos 12. Y allá estaba la familia de nuestro hermano Espinosa. Estaba el hijo de nuestro hermano Ancísar López. Estaba Mauricio allá con nosotros y la esposa. Y ya. Ah, y los hermanos Burgos. Y ya. Eso. Y la hermana, bueno, ¿sabe qué hacía mucha gente? La familia del hermano Carlos Villamil. ¿Y yo? ¿Qué es eso? Y yo le hago una pregunta: ¿cuántos cristianos se han ido a trabajar o a vivir a España? Más de los que estamos aquí, yo estoy seguro que sí. ¿Dónde están? Mi pregunta es: ¿dónde están entonces? ¿Qué pasó? Fue una decisión mal tomada. Convenía, era lícito, el Señor lo haría. Es que las cosas las tenemos acá, pero ¿cómo hacemos para hacerlo? Y lo más sorprendente es que el Señor sabía que así iban a hacer las cosas. Entonces, uno, confiar en el Señor. Dos, reconocerlo en mis caminos. Tener en cuenta al Señor en mi futuro. Tres, temer al Señor para que haya sabiduría en la decisión. Temer al Señor, tenerle miedo al Señor. Señor, no sé, tengo miedo de tomar una decisión. No porque sea dura la decisión, sino que es que tengo miedo de tomar una decisión que no sea la que tú quieres. Mejor dicho, yo sé que es lo que tú quieres. Tengo es miedo de no sé, obedecerte. Es que eso nos debería dar miedo. Nos debería dar miedo no obedecerle al Señor. Y no es que el Señor no nos diga, es que uno sabe qué hay que hacer, pero ¿cómo hacemos? Eso está en Romanos. Vamos a mirar Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Para que nos asustemos pues del todo, pues si no vamos a asustemos del todo. Romanos capítulo 7. Versículo 17, 7:17 de Romanos. Romanos 7:17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 18, ahí es donde realmente quería comenzar. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero ¿qué? No el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículos 13 y 14. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué tal ese panorama del principio? Es que no es que yo no sepa qué hay que hacer. Es que yo no es que no sepa cuál es la decisión que debo tomar. Ese no es el problema. El problema es que yo haga las cosas que yo sé que hay que yo sé que se tienen que hacer. Ese es el real problema. ¿Cómo hago para yo, sabiendo yo lo que tengo que hacer, hacerlo? Hermanito, si ese hermano lo ofendió, pues perdónelo. ¿Soy capaz? Vea, si su vecino molesta mucho, aguánteselo, que con eso hasta de pronto se lo gana. ¿Es usted capaz? Hermano, dele buen ejemplo a sus hijos. ¿Usted es capaz de darle buen ejemplo a sus hijos? Hermanita, el chisme. ¿Usted es capaz de refrenar su lengua? Eso lo sabemos todos aquí. Sabemos que no debemos decir mentiras, sabemos que debemos seguir los principios de Dios, que debemos hacer la voluntad del Señor, buscar agradar al Señor, eso lo sabemos. ¿Cómo hacemos entonces para que hagamos lo que sí sabemos que hay que hacer? Pues aquí dijo, ya en el capítulo 8 de Romanos, que es que en el momento en que yo decidí rendir mi vida al Señor. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y junto con Cristo, el poder para hacer las cosas que agradan a Dios. Hermanos, no hay excusa para desobedecer a Dios. Si Cristo vive en mí, yo puedo hacer el bien que Cristo quiere de mí. Segunda a los Corintios capítulo 5. Segunda a los Corintios capítulo 5 y con eso termino. No se me asusten. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 14. Ese es el motor de mi obediencia. El motor de mi obediencia está en segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, ¿luego qué? Todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué significa eso? Significa que es el amor del Señor el que me mostró a mí, el que me doblega. Y me dice, Dilson, no confíe en su propia prudencia, confíe en mí. Eso me dice el Señor. El Señor, ¿sabe qué me dice? Mi hijo, ¿usted por qué es tan terco? ¿Usted por qué es que es hasta ocioso usted, hombre? Ocurrente. ¿Cómo se le ocurre ponerse a hacer eso si usted sabe que eso no se puede hacer? Mi hijo, yo lo quiero. Porque lo quiero, me lo aguanto. Pero yo necesito que usted me ponga pues cuidadito y obedezca. Yo no sé cuál es su caso. Yo no sé qué decisión está colando en su mente. Pero lo que le quiero decir en esta mañana en el nombre del Señor es, yo estoy seguro que usted sabe qué hay que hacer. Confíe en el Señor y haga lo que al Señor le agrada, con la ayuda de el Señor. Que el Señor nos ayude entonces a agradarle, que el Señor nos ayude a obedecerle, porque es por gracias, hermanos, por gracia que nosotros podemos aún mirar al Señor y obedecerle. Que el Señor nos ayude, hermanos.
Buenos días. Las peores decisiones que yo he tomado en mi vida, que son muchas, son las que he tomado a la ligera, sin pensar, para después arrepentirme con mucha vergüenza. En estos días iba yo en una buseta de estos alimentadores y llegando al paradero, un compañero de trabajo timbró y la buseta no paró. No, antes había timbrado una señora un poquito antes del paradero y paró de una vez. Ella bajó de la buseta, más adelantico estaba nuestro paradero, entonces el compañero de trabajo timbró, no paró. Hay un pequeño romboy y hay otro paradero, y llegó al otro paradero y no paró. Pasó un poquito más del segundo paradero y alguien en la buseta dijo, hey señor, nos va a llevar para su casa. Ustedes sí han escuchado esas vocecitas por ahí en los buses. ¡Qué vergüenza! Era yo. Era yo. ¿Cómo se me había salido esto? El hermano Pedro. Pues me dio una vergüenza que yo no veía sino solo al frente. Y como no me bajé ahí, dio la vuelta y volvió la buseta. Yo me bajo ahí como por ahorrar camino, pero la buseta va a dar la vuelta y me deja más cerca de la empresa. Y claro, no me quise bajar tampoco para que no viera nada. Ese fue el que dijo eso. dio la vuelta y después, como perro regañado, abrió así el timbre y se volvió a pasar un poquito, pero me bajé. ¿Qué decisiones tan mal tomadas y tan vergonzosas? Y estos versículos que leía el hermano en Romanos, bueno, los comento para no... Es que lo que mora en mí es el mal. Y es lo que me va a llevar a tomar siempre una decisión errada. Si vemos en la palabra a aquellos hombres que hicieron lo correcto, son todos aquellos que no se apresuraron a tomar una decisión. La vergüenza que a mí me dio en esa buseta es porque sabía que eso estaba mal hecho. Y tal vez los inconversos lo hacen y es el consuelo que me queda, que los demás todos eran inconversos, entonces ellos pueden pensar, eso es normal. Pero la vergüenza que a mí me dio sí, porque sé que el único que es deshonrado en una mala decisión es mi amado Señor. Eso es lo triste. Entonces, consciente yo de que lo que mora en mí precisamente es el pecado, la condición de hijos de Adán, que con la conversión no se va, no se pierde, ahí se queda. Y precisamente lo que nos compartía el hermano cuando entramos a Canaán, después de pasar el Jordán, esa es la lucha, el enemigo que está ahí, que es nuestra carne. Entonces, el primer punto es que no tome usted nunca una decisión apresurada. No lo haga. Un hermano hace unos días, y es una frase que me gustó, me pareció para tomarla para mí, fue que dijo: hermano, usted no vaya a decir lo primero que piense. Eso fue lo que yo hice en la buseta. Y después de haber escuchado al hermano. Pero cuando decimos lo primero que pensamos, es igual que hacer lo primero, o mejor, las cosas apresuradas. El nombre del Señor es deshonrado y mi vida no puede ser bendecida. No tome una decisión apresurada. Y la segunda es, cuando vayamos a tomar una decisión, sabiendo que en nosotros mora el pecado y que a la verdad el espíritu está dispuesto pero la carne es débil, entonces miremos los pro y los contra, tomando en cuenta lo que nos decía el hermano Gregorio. ¿Cuáles son las ventajas espirituales que estamos adquiriendo cuando tomamos esa decisión? Ventajas espirituales, lo primero. Porque las ventajas materiales pueden ser muchas. Satanás es el príncipe de este mundo y es lo primero que quiere mostrarnos, porque de esa manera nos hace caer. Las ventajas espirituales en toda decisión que vayamos a tomar. Y luego si vienen las ventajas materiales, los pro y los contra. Es una forma práctica porque, como decía el hermano Edilson, todos sabemos lo que hemos dicho esta mañana. Pero si nos ponemos a hacer las cuentas, a calcular y a ver lo que son las cosas, y si los pro son mayores, es una decisión que se puede tomar. Pero si ya de entrada los pro que hay son menores que lo que es en contra de la decisión, ya no sigo. No tome una decisión apresurada. Haga el balance de si son más los pro que los contra. Y la tercera, nunca la haga más las decisiones que son muy importantes en su vida, nunca la haga sin oración. Los grandes hombres del Señor, y vemos en la palabra, antes de toda decisión lo consultaban a Él. Y yo me pregunto, y seamos sinceros, ¿cuántas veces yo he tomado decisiones sin consultarle a Él? ¿Cuántas veces usted lo ha hecho tal vez? No tome decisiones apresuradas. Haga la cuenta como aquel que va a construir, los pro y los contra, si alcanza. Y siempre órele al Señor antes de tomar decisiones, para que no pasen la vergüenza como la que yo pasé aquel día. Dios quiera que el Señor, Él haya cerrado los oídos de aquellas personas, porque en verdad que es muy vergonzoso cuando tomamos decisiones que no glorifican a Dios.